Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 118 de Los Androides, el podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Hoy tenemos a Raúl Raja, que nos habla sobre programación funcional, verificación formal, Scala, Haskell y un montón de cosas súper, súper, súper chulas. Y si estás escuchando esto justo hoy cuando... Bueno, hoy no, hoy es domingo 20 de noviembre 2022, de aquí dos días es mi cumple, y ahí es donde voy, es que si estás escuchando esto cuando sale este episodio del podcast, que es en mi cumple, o sea que si estás escuchando hoy cuando sale es porque es martes 22 de noviembre y es mi cumpleaños, pues tengo un regalo para ti, pero espero que lo estés escuchando antes de las 6 de la tarde, porque, bueno, esto ha salido, es que me estoy liando porque hoy es domingo y cuando sale esto es el martes a las 7 de la mañana, sale, es cuando sale el podcast todas las semanas. Y voy al lío, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Si estás escuchando esto antes de las 6 de la tarde, tengo un regalo para ti. Y ese regalo es que si estás dentro de la comunidad Premium, en los Androides Premium, voy a sortear para todos los miembros de la comunidad Premium, voy a sortear un plan Impulso Android de 7 días y 3 mentorías conmigo. Es decir, tanto si te has inscrito ya como si lo haces antes de las 6, o sea que si estás escuchando esto y aún no eres miembro de la comunidad Premium, ves ahora mismo a gabymoreno.soy, porque es que además ahora mismo te voy a dar números, ¿vale? Si escuchas esto a posteriori, seguramente haya cambiado, pero ahora mismo... Vamos a ver, aquí, vale, ahora mismo estoy viendo gabymoreno.soy actualmente, que esto, bueno, de aquí dos días no va a cambiar demasiado, bueno, cambiará el relojito que hay aquí poniendo la cuenta atrás. Básicamente, vale, la suscripción ahora mismo a los Androides Premium es de 10 euros al mes, además puedes coger, entrar un mes que no te gusta, pues ya está, pues son 10 euros, pero digamos que no tienes compromiso de permanencia ahora mismo por 10 euros al mes. Es decir, esto va a cambiar, pero ahora mismo, si te suscribes por 10 euros al mes, vas a acceder a un sorteo que tampoco vamos a ver. No te pienses que son ninguna tontería. Que te voy a decir, mira, lo tengo aquí, el plan Impulso Android, ahora mismo... A ver, accediendo, muy bien. El plan Impulso Android de 7 días son 160 euros, lo que vale ahora mismo. Y ya te digo que va a subir el precio, porque es que, vamos a ver, las plazas que hay aquí son súper limitadas porque es una formación uno a uno conmigo y yo no tengo, igual que todo el mundo, una formación que depende de mi tiempo puro y duro, que no es súper escalable. Pues no puedo hacer muchas. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hasta el 19 de diciembre no hay plazas. Entonces, es algo que está muy, muy, muy bien este regalo. Yo, por lo menos, yo creo que está de maravilla. Bueno, pero vamos, es mi cumpleaños, creo que merece la pena. Y después las mentorías, vamos a ver, las mentorías están valoradas en... Es curioso, que no me lo sepa de memoria. Bueno, más o menos sí que me lo sé, pero por si acaso voy y así lo veo directamente por si hay algo en la web que no está bien o lo que sea. Que son mentorías de 30 minutos conmigo, valoradas en 48 euros cada una. Es decir, si tú ahora mismo te suscribes por 10 euros, vas a tener acceso a participar en este sorteo. Y vamos a ver, tampoco es un sorteo en el que haya miles de usuarios. Recuerda que esta comunidad Premium ahora mismo tiene este precio porque es que empezamos el 12 de septiembre, que tampoco hace demasiado. Y vamos, lo que te recomiendo sobre todo es que le preguntes a la gente que está adentro a ver lo que piensa, si le vale, si no le vale, y más que te lo siga contando yo. Así que, bueno, dejo aquí este paréntesis de si la has escuchado esto más tarde. No pasa nada, es decir, te recomiendo igualmente que te suscribas a los Androides Premium. Y si ha dado la casualidad que has estado atento a cuándo ha salido el podcast, aprovéchalo y suscríbete antes de las 6 de la tarde, ¿vale? Venga, seguimos. Y continuamos con las reviews en Google Play de la app Gaby Moreno, los androides, y bueno, y ya después de esto ya sí que iremos con la entrevista barra charla, que es una pasada, tenía muchísimas ganas de que saliera ya en público este episodio del podcast, porque es que es una pasada lo todo lo que sabe Raúl, cómo lo explica, cómo lo cuenta. Pero bueno, lo dicho, vamos a comentar esto, las reviews que hay ahora mismo en la app, en Google Play, que una es de Darío D'Angelo, una valoración de 5 estrellas, que comenta: uf, soy Dev Junior y la verdad que estos podcasts son oro. Muchas gracias, Darío. Y la app anda refluida, así unos emojis de fire. Muchísimas gracias, Darío, súper súper agradecido que te valgan, y vamos, esa es la idea. Y después tenemos también a Arman Visual, que también da una valoración de 5 estrellas, que dice: excelente app para poder consumir contenido muy valioso sobre el desarrollo de software, sobre todo en Android. Mira, me gusta, muchísimas gracias, Arman, me gusta que comentes esto de sobre todo en Android, porque sí, sobre todo, pero tampoco es que hablemos exclusivamente sobre Android, que evidentemente es de lo que más, pero en general también muchas veces hablamos sobre desarrollo de software en general. Y bueno, ahora sí vamos con la entrevista, la charla a Raúl Raja, una auténtica pasada. Bueno, yo te emplazo aquí a la salida te estaré de nuevo aquí comentándote un poco a ver sobre lo que piensas de esta charla. Es que vamos, no quiero seguir tal, porque quiero que la escuches y estoy seguro que tú estarás diciendo: venga, va, ponla ya, ¿vale? Venga, nos vemos después.
Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos a Raúl Raja Martínez, más conocido como Raúl Raja, co-founder and CTO en 47 Degrees, entusiasta de la programación funcional y verificación formal, maintainer de Arrow y, por supuesto, una de las personas más respetadas en el desarrollo de software a todos los niveles. Así que bienvenido, Raúl. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Muy buenas, Javi, y gracias por la introducción. Que me miras con demasiado buen ojo, tampoco es para tanto. Pero sí, bueno, mi background un poquito está en el tema de lenguaje de programación, en lo que me ha interesado desde hace bastantes años. Y últimamente pues está bastante involucrada en las comunidades de Scala y de Kotlin principalmente, que son las tecnologías donde suelo trabajar. Y además de eso, pues está involucrado con 47 Degrees, soy CTO de 47 Degrees, es una consultora que se enfoca a la programación funcional. Y bueno, hemos venido haciendo eso desde aproximadamente 2010-2011.
Muy guay. Y retomando un poco más hacia atrás, ¿cuándo y por qué empezaste a programar?
Pues empecé a programar aproximadamente cuando tenía unos 16 o 17 años. Empecé con temas de clientes de estos de mi RC y todo esto, así, scripting, cosas muy básicas. Luego, pues, conforme tenía 20, 21, seguí con PHP, con temas web. Y más adelante pues me interesé un poco también en el mundillo de la JVM y ahí fue cuando empecé a hacer más Java y nos centramos más luego en la JVM durante mi carrera profesional.
Muy guay. Muy guay. Y el tema ya del open source, ¿eso cuando te entró la vena de compartir?
Yo creo que desde el principio que empezamos a hacer la empresa, aunque no lo compartíamos directamente porque no había, bueno, en esa época creo, no sé si estaba GitHub todavía, decía había SourceForge, otra, estábamos en otros momentos, ¿no? Nos interesaba mucho el tema de open source porque principalmente en casi todos los proyectos que trabajábamos, tanto fuesen móvil como de backend, pues acabamos utilizando librerías open source, ¿no? Entonces, algunas de las librerías que utilizábamos, pues queríamos utilizarlas en diferentes aplicaciones. Uh-huh. Y al reusarlas, pues se abría la cuestión de ¿lo dejamos privado o lo dejamos abierto? Y normalmente, pues cuando tienes librerías y tienes una empresa, así aunque sea de consultoría pequeña, creo que beneficia siempre hacerlo completamente abierto, porque también es algo que le da seguridad a tus clientes, ¿no? Que de alguna forma, pues, ese código, si por alguna razón o lo que sea, no pudiesen mantenerlo, nadie hubiese ahí, pues por lo menos tienen acceso al código, o quizás si hay comunidad o interés, pues se puede mantener independientemente. Entonces, era como parte de la filosofía de la empresa.
Muy guay. Y cuéntame, ¿qué hacéis ahí en 47 Degrees?
Pues nos dedicamos a la consultoría principalmente y lo enfocamos desde el punto de vista de programación funcional, que es lo que nos solemos enfocar. Y eso normalmente suele tener más, aunque se manifiesta en todos sitios, frontend, backend, etcétera, ¿no? Pues en las tecnologías que nosotros nos movemos suelen ser sobre todo más de backend. Y nos dedicamos, pues, tenemos como una motivación que sería hacer software seguro por un lado, ¿no? Y software ergonómico por el otro, serían como las dos vertientes. Y la parte de la programación funcional toca un poco de las dos. Toca un poco del tema de ergonomía, en el sentido de que puedes programar con DSL o puedes esconder la complejidad del mundo real detrás de soluciones funcionales que son de alto nivel, ¿no? Entonces, desde un punto de vista ergonómico. Y luego, desde el punto de vista de seguridad, tiene también esa noción de que las soluciones, cuando son hechas con programación funcional, dependen de funciones puras, que son predecibles, son testeables, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un componente también de hacer el software más correcto que cuando no tienes esas consideraciones en cuenta, ¿no? Cogiendo esas dos ideas grandes, pues lo que hacemos es llevarlas a nuestros clientes, también a la comunidad, en lo que entendemos que debería cambiar desde el punto de vista del lenguaje o frameworks o formas de hacer las cosas más seguras. Y esa parte también de seguridad, pues, está relacionada a lo que tú mencionabas antes de formal methods o verificación formal. Es una disciplina que se encarga de asegurarse que los programas, por descripción o especificación o contrato, pues son descritos de forma correcta. Esa disciplina tiene diferentes partes. Una serían los model checkers, o aquellas herramientas que nos sirven para especificar contratos. Son, por ejemplo, TLA Plus o Alloy. Y escuchamos muchas veces que, pues, grandes empresas como Amazon o, no sé, Rolls Royce, etcétera, hacen verificaciones de sus sistemas basado en este tipo de herramientas para asegurarse, pues, que todo va de alguna forma a funcionar, ¿no? Como se espera. Luego la implementación es otra historia, ¿no? Pero eso por un lado. Y luego, por otro lado, también en relación a la acción de escribir software, ¿no? De hacer software más seguro, pues hay una parte que es la ejecución simbólica, que estaría un poco relacionada con lo que conocemos como fuzzy testing o la generación automática de test para el código, y que son capaces, pues, también de cooperar con compiladores, analizar que el acceso que tú estás haciendo a ciertas funciones es seguro o inseguro de acuerdo a cómo lógicamente tú has estructurado los chequeos alrededor de esa función, etc. Entonces, todo ese tipo de técnicas, de herramientas, de filosofía, de consultoría, pues es lo que más o menos 47 Degrees hace, ¿no? Y a diferentes niveles. Actualmente, una empresa que desde el verano pasado tenía 110 personas más o menos, pero a través del verano pasado pues nos adquirió Sevia, como ya anunciamos públicamente, y ahora somos parte pues de un grupo más grande con unas 6.000 personas. Y nosotros tenemos esta parcela de autonomía, que es todo el tema de programación funcional, y seguimos pues ahí operando y dando ese tipo de servicio.
Está súper guay. Y a mí hay una cosa que me tengo mucha curiosidad. Y es, imagínate, yo soy un cliente o un lead, un futuro, un posible cliente, y voy a pedir una aplicación. Y pues imagínate que dijera, ah, pero es con programación funcional, pero es que a mí me han dicho que la programación orientada a objetos es más segura o cualquier cosa. ¿Qué le dirías, ¿no? A esa persona?
Puede serlo, es decir, no tiene por qué no serlo, eso depende del compilador, del lenguaje, del caso en concreto, ¿no? Y de, sobre todo, el lenguaje, es decir, qué importancia le da un lenguaje a esos aspectos de seguridad, y si el lenguaje no tiene esas consideraciones, ¿no? ¿Qué disciplina le dan los desarrolladores al acto de su codificación para evitar esos problemas? Pero realmente no existe esa afirmación podría ser falsa o cierta dependiendo de lo que fuese. Entonces, normalmente el tema no es que la programación funcional sea más segura que la programación orientada a objetos. De hecho, yo no creo que sean antagónicas, ni mucho menos. Es decir, la programación orientada a objetos está principalmente enfocada en la encapsulación y en crear espacios de nombres donde tienes cosas dentro. Por llamarlo de alguna forma, eso es una buena técnica de hacer módulos, en mi opinión. La programación funcional está más preocupada de que cualquier función no acceda a estado mutable compartido, que si se hacen efectos sean de forma explícita, y esas cosas son compatibles. De hecho, lo vemos en lenguajes actuales, como podría ser el caso de Kotlin o de Scala, que son lenguajes híbridos, es decir, son lenguajes que aceptan tanto técnicas funcionales como o que tienen predominancia a ciertas técnicas funcionales, como podría ser pattern matching, inmutabilidad con data classes, etc. Pero al mismo tiempo te dejan hacer cosas típicas de la programación orientada a objetos, como tener una clase con fields que pueden mutar internamente o cambiar su estado, etc. Pero en sí, es decir, programar con mutación y programar con ese estilo es más inseguro. No es propio de la programación funcional, pero también es cierto que lenguajes funcionales te dan esas facilidades y esas puertas de atrás, ¿no? Para hacer al final lo que tú quieras. Entonces, si tú quieres ir a hacerlo, puedes hacerlo igual de mal en un sitio o en otro, ¿no? Es un poco más un tema de educación y de las herramientas con las que escriba el código, ¿no?
Y en relación a Arrow, ¿cuál es el estado actual? O un poco para el que no conozca a Arrow, que bueno, hay poca gente que dará, pero ¿nos cuentas un poco en qué consiste?
Sí, pues ahora es una librería de programación funcional para Kotlin que intenta complementar a la librería estándar y a la librería de corrutinas. Y cuando decimos intenta complementar es porque no ofrece alternativas a lo que ya hay, sino que ofrece cosas o adicionales extra si hay una feature que está missing en un sitio o en otro. Por ejemplo, si pensamos en Kotlin, el result type nos permite protegernos de una operación que puede volver un error o un valor, ¿no? Pero ese error está fijado a que tengas que utilizar excepciones, o sea, una clase que sea un subtipo de throwable. Sin embargo, Arrow ofrece either, que es un tipo de datos igual que result, en el cual tú puedes codificar esa preocupación de forma genérica con cualquier valor sin que sean excepciones, ¿no? Ese tipo de complementación es lo que proveemos. Por ejemplo, otra cosa que es un poquito más difícil o más complicada en coroutines es lanzar dos operaciones en paralelo compartiendo los mismos tipos y asegurándote que la cancelación está apropiadamente básicamente codificada. Y ese tipo de patrones pues lo encapsulamos con una implementación correcta para que la gente los pueda utilizar sin preocuparse de esos tipos de cosas, ¿no? Como cancelación en ese caso. Y Arrow pues no empezó como eso, empezó como un grupo de colegas del Fine Cinnamon, que es
Sí,
el
sí,
Slack
sí.
este que hay de la comunidad de Android. Y pues toda esta gente se pusieron juntos, querían aprender un poco de programación funcional y empezamos ahí a hacer ejemplos, a echar tipos de datos como option. Y pues entre todos fueron ahí añadiendo hasta que eso cogió un volumen considerable. Y cuando cogió ese volumen considerable, pues se pensó el sacarlo como librería. Y al sacarlo como librería, pues teníamos la competencia un poco de Functionale, que era la otra librería funcional de Mario Arias en ese momento. Y hablamos con él, y entonces lo que era categoría antes de Arrow y Functionale, pues mergearon en una librería que ahora es Arrow, ¿no? Y principalmente Arrow está ahora enfocada en eso, en hacer la programación funcional más ergonómica, integrar con el sistema de suspensión de Kotlin y proveer operadores en tipos de datos que te permiten hacer cosas como sacar el valor que te importa dentro de un result o de un either. Haciendo como Railway Oriented Programming sin preocuparte de lo que sería los errores si quieres, pero aún así te obliga a manejarlos en algún punto. Y muchos temas de concurrencia, de scheduling, retrying, todo ese tipo de operadores como versiones más avanzadas de lo básico que te encuentras en la librería estándar, pues tenemos versiones avanzadas de eso con más argumentos que se pueden componer unas con otras para crear workflows más grandes, etc. Entonces, ahora mismo eso, es una librería de programación funcional y hay uno, en total sobre los años han habido, pues lleva ya como, creo que 7, 8 años ya casi o más. Pues han habido cientos de contribuidores, actualmente tenemos una media de unas 4 millones de descargas mensuales, que
Madre
no está
mía.
nada mal. Y hay bastantes proyectos que no solamente desde el punto de vista de negocio, sino también otros proyectos open source que dependen de arro de alguna forma u otra.
Qué maravilla. Qué barbaridad.
Sí, la verdad que estaba muy
Y
contento yo. Muy contento por toda la gente que he conocido y todo lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo, ¿no? Porque siempre llega gente que se le corren ideas muy locas para arro.
Sí, no, y aparte, yo en mi caso particular y tal como lo veo, yo desde que empecé a, yo creo que, creo, ¿no? Sí, empecé con, digo, esto de Eider mola, ¿no? Esto de Eider es muy práctico y fue empezar a utilizarlo y dice, bueno, esto ya se queda, esto ya se queda que, y no he visto, vamos, cuando me has dicho lo del resource que solo acepta throwables y tal, si quieres que te diga la verdad, ni lo sabía, porque es que directamente. Cuando lo he visto, digo, pues si tenemos el header que va mucho mejor, es mucho más sencillo, mucho más cómodo. Te quería preguntar también por Scala, que estabas hablando de él, un poquito de dónde viene, en qué consiste.
Pues Scala tiene ya bastante años. Empezó, creo, no sé si me acuerdo, 2006, 2005, antes, incluso antes, por ahí antes, esa época. Yo empecé a hacer Scala en el 2012, 2011, a finales de 2011, y lo empezamos a utilizar para temas de backend en la empresa. La verdad es que estaba bastante bien. En ese momento estábamos utilizando Play Framework, unos backend con AKKA, que era el framework así más grande también para temas de sistemas distribuidos. Y aprendiendo Scala, pues nos metimos un poquillo en ese mundillo, nos hicimos partners de Lightbend y desde entonces hemos estado muy cercanos a la comunidad, ¿no? Actualmente, pues estamos haciendo varias iniciativas alrededor de Scala. Por ejemplo, organizamos ScalaCon recientemente, una conferencia virtual y presencial en Londres. Vamos a organizar este año Scala Days, que va a ser en Europa y también, creo, no sé si en Londres o en alguna parte de. En Londres, en Europa, y luego en Seattle o en alguna parte de la costa oeste. Y estamos colaborando con el Scala Center para temas promocionales de lenguaje, de vídeo. Personalmente, de la empresa nuestra hay dos o tres propuestas ahora mismo en pre-SIP o SIP. SIP es básicamente el proceso que utiliza Scala para enviar propuestas al lenguaje. Y tenemos una propuesta ahora mismo ahí que es relacionada parecido a como tenemos en Kotlin con funciones suspendidas. Pues es una propuesta para traer a Scala la habilidad de poder sacar el valor de un futuro sin bloquear, que básicamente es la continuación. Y entonces de esa forma pues tener sintaxis directa como tenemos en Kotlin, sin trabajar con cajas, ¿no? No sé si habrás hecho a lo mejor algo en Java, en relación, por ejemplo, cuando utiliza ReactiveX o Project Reactor o todos estos frameworks, te dan un single o un mono o un observable, te dan como esta caja donde tienes que ir trabajando todo el tiempo, ¿no? Con funciones suspendidas, pues la mayoría de esos casos de uso los podemos eliminar. Y en el caso de Scala, pues nuestra intención es hacer también algo parecido. Aunque parece mentira, porque Scala es mucho, mucho más poderoso que Kotlin en cuanto a las locuras que puede hacer con el lenguaje, pero en este caso es una cosa que debería aprender en términos de simplicidad, como Kotlin ha implementado eso.
Pues me viene que ni a huevo, porque te quería preguntar qué diferencias, qué ventajas, qué inconvenientes, qué casos de uso hay con Kotlin frente a Scala o Scala frente a Kotlin, como quieras llamarlo.
Vamos a ver, Scala tiene mucha más librería y está mucho más orientado a backend. Entonces tiene un array más grande, yo creo que ahora mismo, de librerías que puede utilizar. Si no tienes en cuenta que en Kotlin también puedes, por supuesto, utilizar el ecosistema de Java, lo mismo en Scala, ¿no? O sea, esa es la misma noción. Pero digo, si habláramos de parte de librerías nativas, yo diría que todavía el ecosistema de Scala de backend es mucho más grande, desde el punto de vista de open source, de movimiento, gente hablando de eso, etc. Sin embargo, Kotlin tiene una gran historia multiplataforma también, ¿no? Es decir, que ahora mismo está desarrollándose mucho como multiplataforma, se está viendo también incluso un crecimiento en backend. Yo utilizaría Scala cuando tengo que utilizar cosas, por ejemplo, como Spark, tema de backend. Hay muchas librerías relacionadas también, porque la gente lleva utilizando mucho tema de Spark con Scala hace tiempo, aunque ahora también Kotlin va a sacar una librería específica para eso. También utilizaría Scala cuando la solución que tú quieres codificar puede utilizar a lo mejor un sistema de tipo mucho más poderoso y quieres hacerlo con Scala. Por ejemplo, si tuviera que hacer un theorem prover, algo que prueba teoremas, algo que hace cosas así bastante poderosas, algo que tenga bastante polimorfismo, que un problema que pueda resolver fácilmente con algo así del sistema de tipo, usaría siempre Scala, porque tiene mucho más abstracción que Kotlin para ese tipo de problemática. O cuando quiero hacer override de operadores universales para todos los tipos, es mucho más fácil de hacer ese tipo de cosas en Scala. Pero cuando estás haciendo, por ejemplo, una API móvil, o cuando estás haciendo una API de tercero que quiere utilizar un DSL sencillito, a lo mejor utilizaría Kotlin, ¿no? Si tuviera que elegir por metaprogramación, utilizaría Scala, porque el framework de metaprogramación de Scala es mucho mejor y más maduro que el de Kotlin, que ni siquiera tiene ninguno oficial de momento. Si tuviera que elegir por el tooling de mi equipo, elegiría siempre Kotlin, porque el tooling de Scala está por detrás siempre de los releases del compilador, y entonces es súper frustrante que te salga un release con una feature nueva de Scala, te vayas a probarlo en IntelliJ y esté todo en rojo. Entonces no, que hay muchos factores, ¿no? Pero al final del día son los dos lenguajes muy muy aptos, y si te digo la verdad, lo utilizo casi al igual en estos días. Estoy 50-50 porque tengo que hacer dos o tres proyectos del compilador de Kotlin, y al mismo tiempo estamos haciendo la propuesta esta de continuaciones que te comentaba para Scala. Entonces estoy para un lado y para otro.
Muy guay. Y esto que has comentado de la metaprogramación, no sé lo que es. ¿Qué significa? Pues,
vale, te explico. Básicamente, por ejemplo, en Scala tú tienes la noción de macros o funciones inline que son capaces de linear todo el cuerpo. Entonces tú puedes hacer con macros cosas como, por ejemplo, genéricamente definir una función que para todas las clases que me devuelva el nombre de las propiedades de la clase. Una lista con el nombre, por ejemplo. Eso normalmente no lo puedes hacer si no utilizas metaprogramación, a no ser que utilices una librería de reflection, de como la de Java Reflection, para interpretación. El problema de reflection es que reflection se ejecuta en tiempo de ejecución. Y por tanto, es inseguro. Porque estás accediendo dinámicamente a cosas y llamando a métodos, etc. Además, es mucho más lento potencialmente, ¿no? Porque tiene que hacerlo todo de forma dinámica. Pues claro, la metaprogramación sería si tú tuvieras una librería de reflection, pero que funciona en tiempo de compilación. Por ejemplo, si tú creas esa función y tú esa función luego la llamas para la clase person en tu código normal, y la función esa es un macro o una función de compilador o inline de este tipo, pues cuando esa función se ejecuta es capaz de la clase person emitir el bytecode que llamarías tú si lo hubiera escrito a mano, directamente mirando la estructura de la clase en tiempo cuando tu compilador está compilando, en lugar de cuando tú estás ejecutando el programa.
Qué guay.
Entonces, todo este tipo de metaprogramación se le llama básicamente a los frameworks y herramientas que utilizamos para programar el lenguaje que la gente utiliza para hacer los programas. O sea, básicamente es el lenguaje sobre el lenguaje, que te da un lenguaje sobre funciones, declaraciones, argumentos, variables, tipos y la relación que hay entre todo ello. Básicamente es un árbol y ese árbol pues tiene todos los nodos que tu lenguaje potencialmente podría tener. Como en Kotlin sería fun, try, catch, toda la sintaxis de un programa de Kotlin.
Qué interesante.
Poder tratarlo como datos y poder transformarlo es algo que en otros lenguajes nativos, por ejemplo, en Lisp o en lenguajes como Clojure, etcétera, tú puedes transformar los programas porque los programas son estructuras de datos, pero en otros lenguajes como el caso de Java y Kotlin no es así. Entonces requiere de herramientas que conviertan el código y la semántica del lenguaje en una estructura de datos que puedes transformar y volver a compilar y hacer lo que quieras con ella.
Qué interesante. ¿Y de escala, que es interoperable con algún programa, con algún lenguaje de programación tipo Java o tal? Porque es que yo de escala no tengo ni idea, vamos.
Sí, escala es un lenguaje de la JVM, pero le pasa parecido a Kotlin, que tiene varios proyectos o targets. En Kotlin está más organizado porque en Kotlin tú tienes el proyecto multiplataforma y eso envuelve pues Native, todas las diferentes plataformas, la JVM incluida, etc. En Scala, Scala por defecto es JVM solo, pero luego hay dos proyectos aparte, uno se llama Scala JS, que es un target para JavaScript, y luego hay un target para nativo, que pues igual que Kotlin Native puede compilar a LLVMIR o WebAssembly o alguno de los otros targets nativos que tú quieras. Entonces, toma un approach diferente al de Kotlin. Por ejemplo, en Kotlin no se suele emular la JDK de Java para poder usarla en nativo. En partes de Scala JS, por ejemplo, hay cosas que son fuera del lenguaje de Scala, que son del ecosistema, emuladas para poder usarla tal cual. Pero si Scala principalmente, si lo haces desde el punto de vista de, si dijeras tú cuántos programas de Scala hay, si tuvieras que ver la distribución, pues pasa un poco con Kotlin, que el 99% son JVM de momento. Entonces, todos esos programas que son JVM, por supuesto, pueden hablar con librería de Java con ciertas peculiaridades. Si tú te fijas en Kotlin, por ejemplo, cuando tienes que irte de una lista de Kotlin a una lista de Java, tú no tienes que hacer ninguna conversión. Es todo parte como de la misma jerarquía, ¿no? En el caso de Scala es diferente. La librería estándar tiene una librería de colecciones que han desarrollado propia con un diseño diferente a las de Java. Entonces, luego, aparte, tienen otra librería de conversiones que tú tienes que decir tu Java en cada colección de Scala cuando quieres ir a Java. Entonces, es un poquito más engorroso. Pero es más explícito también, es decir, porque son implementaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, sí tienen interoperabilidad con Java. Y en el caso de Scala Native, pues tiene interoperabilidad con C, como el caso de con C o con librerías compiladas con el LLVM. En el caso de Kotlin Native también.
Entonces, Scala sería interoperable con Java, Kotlin es interoperable con Java también, pero Scala y Kotlin serían interoperables, ¿no?
Sí. ¿Sí? Sí, al final del día, cuando tú compilas, es decir, cuando tú haces un programa en Scala y te lo traes, incluso tú puedes llamar desde Java a Scala, que ya te explota la cabeza porque tienes que poner un montón de dólares y paranoias de la generación porque no está preparada para eso.
Como JNI y cosas de esas que había que poner un montón de la firma.
Sí, pero no es como JNI, es más, por ejemplo, cuando una clase de Scala se compila o cuando una lambda en Scala se compila, eso se convierte en una clase anónima.
Vale,
esa clase anónima, ¿sabes? Hay una serie de sugaring ahí que ocurre. Entonces, cuando lo consume desde Java, algunas de esas construcciones pueden parecer bastante alienígenas a lo que tú estás construyendo. A ver, pero por poder llamar, puedes. Y la razón es porque al final la librería estándar de Kotlin con la librería estándar de Scala, etc., no son más que otra que otra librería. Y si lo tienes ya compilado, son todos jars. Entonces, al ser jars, ya da igual, ya no hay lenguaje, ya no hay nada, ya tiene las dependencias que tenga y ya está. Ahora, cuando lo tienes todo en el mismo proyecto, la otra pregunta es, ¿puedes tener un proyecto de Scala, Java y Kotlin todo en el mismo proyecto? También puedes.
Puedes, pero igual no es recomendable, ¿no?
Bueno, la gente con Java y Scala lo hace bastante a menudo, y con Kotlin y Scala también, por el tema este de que Kotlin y Scala siempre se han recomendado como, aunque tú no hagas Kotlin y Scala, mételo para testing, que el lenguaje de testing es más fácil que el que te da Java o lo que sea. Eso era como, como lo vendían antiguamente, ¿no? Y la verdad es que poder hacerse se puede hacer. Pero vamos, ya cada uno con
Muy guay, muy guay. Hostia, estoy aprendiendo, vamos, soy un montón de cosas, Raúl, está súper guay. Bueno, y seguro que los que están viendo y escuchando también, porque esto, bueno, se emite tanto en YouTube como por el podcast en audio. Por cierto, aprovecho que si estás viéndolo, tienes aquí un botón de suscribirte que va fenomenal para aprender todas estas cosas. Después te voy a preguntar sobre Haskell, pero para un poco algo más, digamos, más sencillito, porque tengo ya la cabeza de estar súper concentrado ahí, que vamos, que es que yo me acuerdo cuando digo, madre mía, Raúl Raja, este tío sabe mucho. Voy a flipar y estoy flipando. Bueno, perdón, te quería preguntar sobre alguna herramienta o algo que utilices en tu día a día para ser más productivo.
Pues la verdad es que no utilizo ninguna herramienta especial para ser productivo. Principalmente utilizo IntelliJ, Visual Studio Code y el terminal. Y poco más. La razón porque al final si estoy trabajando con compiler plugins y con movidas de este tipo, lo que estoy probando es lo que la gente suele utilizar también para programar, para ver cómo se comporta ahí, tener una experiencia más o menos parecida. Entonces no me gusta mucho desviarme en el entorno de desarrollo, ¿no? Tampoco me gusta desviarme porque al final trabajo en equipo muchas veces y cuando cada uno utiliza, por ejemplo, un editor diferente, configuración diferente, etcétera.
Claro, es un rollo.
Más caótico, ¿no? Entonces me suelo adaptar a lo que haya, básicamente. Pero normalmente solo programas con IntelliJ o con Visual Studio Code.
¿Y cómo te las apañas para el tema de los shortcuts y demás entre uno y otro?
Pues la mayoría de los shortcuts de IntelliJ, no la mayoría, pero los que considero así más importantes, como ir a símbolos, navegación, depurador y paranoia de este tipo así, pues yo creo que la aprendí como hace 9 o 10 años. Y entonces pues cada vez que me trae una versión nueva de IntelliJ me voy a key bindings del clásico de cómo era antiguamente y me la voy reseteando hacia atrás.
¡Madre mía!
Pero sí que me sé básicamente el tema de keybinding básico, pero tampoco le doy mucha importancia. La realidad es que cuando estoy haciendo un proyecto, el tiempo que paso haciendo el código es lo que menos tardo en hacer. Es decir, claro, lo que más tardo es dándole vuelta al coco a cómo lo voy a poner junto todo, ¿no? Entonces no me importa si tengo que coger el ratón y darle a un botón a hacer algo tampoco, ¿sabes? No es una cosa que me preocupa.
Bueno, y te estoy diciendo, madre mía, pero una cosa, yo soy de los que tiene en el Mac, tengo puesto el control con command y el command con control, porque llegó un momento en el que ya me explotaba la cabeza, porque yo soy muy de Linux y estaba por un lado por la mañana con Mac y por la tarde noche con Linux y estaba, vamos, y ya me lo cambié todo y tal. Y cuando, me acuerdo cuando yo empecé a programar Android con Eclipse, Y cuando empecé con Android Studio era como, madre mía, qué caos, ¿dónde están las cosas? Hasta que se acostumbra uno. Así que muy, muy guay. Bueno, pues te estaba diciendo antes lo de Haskell. ¿Nos cuentas qué es Haskell?
Bueno, yo no soy programador de Haskell. Es decir, he hecho un poquito de Haskell y lo sigo utilizando a nivel usuario, no en proyectos en producción. Lo que he aprendido de Haskell lo sé de Alejandro Serrano, la mayoría, lo cual te recomiendo que lo entrevistes y que te cuente un poco de su vida, lo que hace también.
Muy bien.
Alejandro trabaja conmigo en 47, gran persona, gran compañero, gran amigo. y ha escrito varios libros de Haskell, y nosotros personalmente hemos utilizado Haskell internamente en 47 en un proyecto anterior, y hemos también dado cursos de Haskell y hemos hecho un poco de consultoría de Haskell on the side, ¿no? No es nuestra especialidad actualmente, pero es algo que con lo que te comentaba antes de que hemos crecido como empresa con la adquisición, pues vamos a reenfocarnos quizá de cara a futuro otra vez. Pero básicamente Haskell es un lenguaje funcional, específicamente hecho con programación funcional en mente, desde hace, que tiene ya bastante años, no sé, pero bastante años, no sé si desde el 80 y tantos, 90 por ahí. Y que empezó así como el diseño y la evolución de Haskell desde otros lenguajes. Viene de la familia de ML, que es otro tipo de lenguaje así también con ese estilo de sintaxis. Y básicamente pues tiene encapsulado esa noción de que es lazy, de que nada automáticamente se ejecuta se accede. Uh-huh. Tiene un sistema de tipo bastante poderoso que te ayuda a codificar funciones de las que te comentaba antes, bastante genéricas, polimórficas, etc. Uh-huh. Se puede hacer bastante con Haskell. La gente lo utiliza mucho para hacer compiladores. Por ejemplo, lenguajes como Elm, de frontend, no sé si te suena.
No.
O PureScript, todo este tipo de lenguajes son uh-huh. normalmente se hacen con Haskell o tienen compiladores que la gente lo ha empezado, lo ha hecho en Haskell. Y la realidad es que es bastante académico también. Es decir, en la industria, si te vas a buscar, no encuentras muchos sitios donde se haga Haskell en la industria. Se hace mucho en la academia y cuando te lo encuentras uh-huh. en la industria se utiliza en casos de uso muy, muy concretos. Por ejemplo, en el tema de finanzas o el tema de verificación de contratos con blockchain, cosas de uh-huh. ese tipo. Para ese tipo de cosas, pues sí lo ves por ahí, ¿no? Pero no es, por ejemplo, un lenguaje que nunca utilizarías para hacer algo en Android. Quizá para hacer un backend, por supuesto, sí, ¿no? Pero es un lenguaje también eso, que tiene ese foco de research, ¿no? Igual que a Kotlin le pasa que tiene ese foco de Android, ¿no? También.
Y sí, entonces, ahora pues, se está abriendo, pero sí, sí.
Entonces, pues a Haskell le pasa un poco igual, pero aún así es mucho más académico, no está promocionado por una empresa en sí, sino que sí hay consultoras alrededor de Haskell, pero en sí... viene mucho del research que ocurre sobre todo en la parte de Europa, de Edinburgh y toda esa zona de Glasgow, toda esa universidad. De hecho, su compilador es el GHC, que es el Glasgow Haskell Compiler. Entonces, tiene este background que es un poquito diferente a, digamos, por ejemplo, Kotlin, ¿no? Que está desarrollado por JetBrains. Haskell le pasa un poco como a Scala, en diferente medida. Scala sí tiene también un background académico. Está desarrollado originalmente por Martin Odersky en Lausanne y PFL.
Muy guay. Y vale, una otra pregunta que te quería hacer, que le suelo hacer a todo el mundo, a casi todo el mundo. Y es algo que te hayas comprado de 100 euros o no 100 euros durante el último año que digas, ¡buah, esto me ha cambiado la vida!
Hombre, no me ha cambiado la vida, pero me he gastado un pago en un Steam Deck que está bastante guapo. Ah,
muy guay. ¿Y qué uso le das?
Pues eso, en plan rollo, cuando me voy a la cama 10 minutos antes me echo una partida a Session o al Skater Excel, un juego de skate o lo que sea, y luego aquí cuando estoy aburrido, a lo mejor después de comer media hora me echo una partida de Cyberpunk y echando uh-huh. partidillas durante el día.
Muy bueno.
Pero la verdad es que está bastante guay para no tener que ir cargando con la consola y te lo llevas.
Claro, claro. La verdad es que yo no soy mucho de juegos y tal, pero precisamente de esto tengo entendido, no tengo ni idea, pero tengo entendido que incluso vale para muchísimas cosas más, que se puede utilizar para otro tipo de cosas, no solo para jugar, sino como un PC o algo así.
Sí, es básicamente un PC en tus manos.
Qué guay.
Lo puedes hackear también, le puedes hacer lo que quieras.
Muy guay. Vale. No lo tenía apuntado, pero te quería preguntar por... ¿qué piensas del testing?
¿Del testing?
Una pregunta abstracta. Abstracta donde las haya.
Del testing pienso que es necesario. Uh-huh. del testing dogmático como TDD o cualquier uh-huh. metodología tal, pienso que es una metodología, es decir, lo quieres lo haces, si no, no creo que tiene que ser un dogma, ¿no? El testing es impreciso de todas formas, es decir, cuando escribimos varias formas de escribir test, ¿no? Por ejemplo, una forma de escribir test sería he escrito mi clase con esta serie de propiedades, pues ahora me voy a escribir un test con un poco de datos de ejemplo que se me ha ocurrido en mi cabeza. El problema principal de ese tipo de testing es que normalmente cuando tú estás probando eso, esos datos de ejemplo que tienen cierto tipo, uh-huh. esos tipos tienen mucho más habitantes de lo que tú estás contemplando. Entonces, normalmente tú te enfocas en una serie de rangos de valores predecible y la función en su input, en su tipo, pues va a coger muchísimos más valores potencialmente que eso. Por ejemplo, si yo te hago la pregunta uh-huh. esta, Gaby, dime si la función que te voy a describir a continuación es segura. Una función que toma dos argumentos de tipo entero y los suma y devuelve otro entero. ¿Esa función es segura?
¿Esa función es segura? ¿Por qué tendría que serlo?
Te pregunto, ¿llamar a esa función tiene algún problema? Por ejemplo, si la función fuese se acaba el mundo o algo así, o holocausto, no quiero llamarla, ¿no? Porque a lo mejor pasa algo, ¿no? Pero la función sí. esta la que estoy escribiendo básicamente es int plus, ¿no? El add del int. ¿Esa función es segura? Sí. Pues no, depende del lenguaje y de las circunstancias de tu programa. Si, ajá. por ejemplo, a esa función tú le pasas como argumento integer max o max int,
ah, ya te sigo.
Te va a dar un overflow.
Sí.
Al sumarle. Y se te va a ir por la parte negativa. Y ciertas operaciones aritméticas van a tener propiedades parecidas. Entonces, es tan segura como que tú hayas entendido el problema y como estés testeando con todos esos valores, tus asunciones de lo que esperas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo que, aunque tú escribieras con esa función que acabamos de hablar, un test más exhaustivo sería un test de propiedad, ¿no? Entonces, tú lo que estás es denotando una ley sobre esa propiedad. Para todos los A's y B's, cuando son sumados, tendría que ser positivo. A lo mejor ahí ya hay un problema, porque si lo otro da una vuelta hacia atrás, la ley está testeando todo ese rango de casos. Y ese test de propiedad potencialmente incluiría valores que están en esos extremos, como el max in, el min in, el 0, menos 1, los que suelen ser problemáticos, ¿no? En acceso. Claro. Pero más aún así, ese programa podría ser incorrecto, porque a lo mejor la condición que tú estás chequeando, si tiene alguna lógica dentro de la función, en este caso es muy simple, pero si tuviera algún tipo de lógica, a lo mejor hay un estado en el argumento por el cual tú no pasas por ahí. Al no pasar por ahí, no obtienes lo que esperas. Y aunque tú hagas test de propiedad, va a ser muy difícil que tú hagas ese mismo estado repetido, ¿no? Por ejemplo, si el estado fuese un password, el test de propiedad no va a ser capaz de generar un password tal cual mache lo que tú has dicho ahí. Entonces, para esos casos necesitas ejecución simbólica o test mucho más exhaustivos que prueben lógicamente si existe un valor para el cual esta función devolvería algo diferente de lo que tú esperas. Sería la verificación formal, la ejecución simbólica, o básicamente describir en un teorema el programa antes de poder codificar. Entonces hay diferentes niveles de testing. Lo que pienso del testing es que siempre es necesario. Lo que es triste del testing es que la gente que está súper enfocada en el tema de hacer negocio a través del testing estén enfocados nada más que en el testing superficial, que es el de más bajo nivel, y a todo lo más el de propiedad, que es un nivel intermedio, ¿no? Entonces eso creo que es algo que, si nos importa realmente el testing, deberíamos estar explorando cómo lo hacemos más exhaustivo, ¿no? De lo que es. Y eso no significa cubrir líneas de código. Significa que las funciones demuestren que hacen lo que tú piensas que van a hacer, ¿no?
Y pues aquí voy a abrir un melón, ¿sabes? ¿Y qué piensas de la gente que dice que el testing no es tan importante?
Que no es importante, depende de lo que sí. estés utilizando. Si estás utilizando, por ejemplo, un lenguaje como JavaScript, me dice que el testing no es importante, voy a dudarlo, ¿no? Del contexto, ¿no? Es decir, es decir, si estás utilizando un lenguaje como ACDA o Coq Theorem Prover o algo así, y me dicen, no, yo es que ya he denotado en la propiedad de mis tipos, todos sus inhabitantes y la composición y las reglas de composición de este programa. Y aquí no hay mucho más que testear, más allá que he capturado lo que quiero transmitir correctamente. En esos casos, tú podrías decir, el compilador me está haciendo a mí de test framework. Porque al tiempo de compilación está encontrando o no me deja escribir código que sea incorrecto. Entonces, en ese caso, podría decir, sí, el testing es menos importante ahí. Otra cosa, estás haciendo un prototipo. Estás haciendo un prototipo de algo y no te importa el testing y lo que quieres es probar que puedes ordenarte mentalmente a lo que estás haciendo, pues ahí yo creo que no es importante, ¿no? O menos importante, depende de dónde quieras llevarlo. Pero en sí depende mucho del proyecto, pero en sí lo que decía antes, pero el testing por testing no es...
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y me ha gustado lo del tema de que el testing es importante, incluso necesario, pero el TDD o cualquier metodología que tal, bueno, eso ya...
La metodología, como la programación funcional. Es decir, un programa imperativo, un programa que no sea funcional, etcétera, ¿puede ser seguro? Por supuesto que sí. Es decir, eso no quiere decir que sea... Ahora, ¿los programas funcionales son un poco más seguros? Sí. Hacer testing, si haces testing, pues sí, evidentemente va a haber más cobertura de tu programa, pero si no estás haciendo el testing adecuado, realmente te estás creando, estás en el peor momento que estaba antes, porque antes estaba en un momento en el cual tú no sabías si esto funcionaba y ahora estás en el momento en el que tienes la falsa asunción de que esto funciona cuando realmente no lo hace.
Sí, 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 entiendo, totalmente de acuerdo. Bueno, durante todo el tiempo que llevas trabajando en la industria del software, seguro que te han pasado un millón de anécdotas, pero ¿te acuerdas de alguna en especial que digas, mira, esta la puedo contar aquí hoy en los androides?
Pues sí, mira, una vez que estaba currando en un sitio web, hace ya bastante años, cuando tenía en el 2007, 2006 o por ahí creo que fue, estaba trabajando y estaba haciéndolo remotamente y le llevaba a esta empresa un sitio web para, no voy a decir el tema porque si no al final se va a tirar el micro y va a salir
no,
pero bueno, sí. Que estaba trabajando en un sitio web y hay una base de datos, ¿vale? Y en la base de datos se puede decir pecado, ¿no? En la base de datos hubo una necesidad en un momento dado de que no cabía en una máquina. De ese tiempo, en una máquina de hoy en día hubiera cabido en un iPad. Pero vamos, eso era... Y en el momento ese, pues decidimos que íbamos a sacar, a distribuir los datos, a sardearlos en diferentes nodos y tal. Y estábamos utilizando Hibernate, el ARM este de Java popular. Y en ese momento no me acuerdo ni la versión de Hibernate que era, pero me acuerdo de que el soporte de sharding no estaba listo todavía o no funcionaba con lo que nosotros teníamos. Total, que me tenía que crear mi propio generador de IDs a mano. Y ese generador de IDs era muy parecido a la función que estábamos hablando antes del testing, de uno más uno o argumento más argumento. Básicamente era el dame el siguiente valor. Lo que ocurrió es que cada shard se reservaba un espacio de IDs entre cada salto para asegurarse que eran únicos. Entonces, si un nodo aquí generaba un ID, el otro y generaba un ID al mismo tiempo, como el de aquí a lo mejor generaba 50 seguidos, pues el otro quería generar los 50 siguientes. Entonces, saltaba de 50 en 50, hacía cositas así, por unicidad, en una de las llaves, que era de los comentarios asociados con ciertas replies o no sé qué movida. Y cometí el error que por error, por no entender en ese momento cuál era el overflow de un entero, de un long, no recuerdo cómo ocurrió. No, creo que fueron con un long. Pero al no entender el overflow y la combinación de ese overflow con la función de generación, en un momento dado empecé a generar IDs negativos. Y la base de datos le daba igual. Y lo empezó a asignar. Pero es que en un momento dado, cuando llegó del negativo al cero y volvió a pasar hacia el positivo, se puso a generar IDs positivos también. Pero... algunos existían porque había colisiones, claro, y entonces daban errores y otros no existían, y lo que ocurría pues que silenciosamente los comentarios de un usuario que eran replies de uno aparecían como replies a otro mensaje que no tenía nada que ver, ¿vale? Tuvimos que tirar la base de datos, pararlo todo, lanzarlo en un backup de 2 o 3 días anteriores, una movida. Porque no nos dimos cuenta hasta más tiempo de que había pasado eso, ¿sabes? Y arreglar cosas manualmente. Semana de trabajo. Y fue un poco así como anécdota y una de las razones también por lo que me interesaba mucho el tema de seguridad y todo eso, ¿no? Lo vi en mi carnet. Estaba metido en el marrón.
Totalmente. El tema de verificación formal, a mí, yo no tengo ni idea y tengo mucho, mucho interés, porque con lo que has contado antes no me queda claro aún del todo en qué consiste. ¿Nos lo puedes explicar?
Pues básicamente hay dos tipos de como de herramientas, o no dos tipos, sino dos grandes áreas, ¿no? Una sería, vamos a ver, como el tema de model checkers, hay herramientas como TLA Plus y Alloy, y estas son herramientas que te dan un lenguaje de especificación, imagínate parecido a Kotlin en el caso de Alloy, en el cual tú puedes describir tipos de datos, puedes describir ciertas funciones o propiedades de esos tipos de datos, y flujos de estados de cómo tu programa va a funcionar. Entonces, el model checker se encarga automáticamente de verificar que eso que tú has escrito contempla todos los casos, que no hay branch lógica por la cual tu programa tú no has contemplado un código correcto, ¿no? Para lidiar con un caso concreto. Por ejemplo, imagínate que haces un algoritmo de transacciones, ¿no? Dices, pues pongo dinero en cuenta tal, saco dinero de cuenta tal. Mientras el dinero está neto, luego pongo el dinero en cuenta tal, saco el dinero de cuenta tal. Y en todos esos momentos hay aserciones que dice, pues la cuenta tal tiene que tener el balance tal. La cuenta tal, como si fueran tus tests, ¿no? Entonces la máquina de estado esa automáticamente se asegura de que tu programa por definición es correcto y no hay caminos por los que se iría el flujo sin hacer lo que tú concretamente esperas. Esos lenguajes de especificación suelen ser de más alto nivel. Entonces normalmente cuando tú haces ese tipo de trabajo, es como cuando haces un plano de un edificio. ¿Te has preguntado algún día por qué los software engineers no hacemos planos ni hacemos cosas? Es porque cogemos los ladrillos y los ponemos y ya está. Pero si haces algo serio, serio, como un avión, o como el motor de un avión, como el del 787 o alguno de estos, pues eso lo hace el Rolls-Royce o otras empresas como Rolls-Royce. Cuando hacen ese motor, hay una serie de circuitos, una serie de estados, un programa dentro que más o menos monitoriza eso y hay una verificación en herramientas de este tipo prior a escribir el código, o sea, mucho antes de hacer la implementación, como un blueprint que tú le das a la gente para decir, esto es la especificación del programa. Luego hay otros lenguajes intermedios, como el caso de AGDA, COG, etcétera, que son híbridos, que tienen este tipo de poder de especificación y al mismo tiempo son capaces de generar bytecode, o sea, de tener un runtime y poder ejecutarse. Lo que pasa es que suelen estar más orientados a eso, a theorem proving, verificación de algoritmos, cosas de ese tipo. No tanto a la programación general como la que hacemos nosotros en otro ámbito. Y luego, por otro lado, tiene herramientas que son como analizadores o que están cerca de los compiladores. Son compiler plugins. Que lo que se hacen es hacer análisis del data flow de los programas, una forma simbólica, o sea, analiza tus funciones, crea un programa como espejo al lado que sería más o menos como tu programa, que lo ejecuta con los valores que él quiere para ver por dónde pasa lógicamente el programa. Y ese tipo de herramientas, pues se hace con lo que hablábamos antes, con herramientas de metaprogramación, pues hacemos analizadores de código, cosas de ese tipo, ¿no? Y ese tipo de analizadores de código, pues generan esta representación simbólica de tu programa a nivel de lógico, de first order logic, y básicamente utiliza una herramienta, una caja negra, que suele ser algo como que se llama un SMT solver, y esto es una máquina en la cual tú le dices a un programa, Microsoft tiene uno que se llama Z3, hay varios en la industria, pero esto es un programa que tú le dices, oye, aquí tiene una serie de expresiones lógicas. Dime si esto se satisface o no. Entonces, lo que tú haces tú creas una representación de tu programa simbólica, la ejecutas lógicamente, si es satisfecha o no, quiere decir que todo está bien. Y si no es satisfecha, por ejemplo, si te falta algún path contemplado o algo está mal, entonces esta máquina te dice, para todos los casos erróneos, estos son los valores con los cuales tu función fallaría o los cuales tu función no da lo que tú esperabas o por la cual no esta reducción lógica no se puede satisface. Entonces, si tú te acuerdas en el instituto cuando decían lo de P implica Q, Q implica
sí,
R,
sí, que me acuerdo, sí. Me gustaba mucho.
Pues esto es exactamente lo mismo. Tú coges tu lenguaje de programación y lo transformas en un lenguaje lógico. Levantas todas las expresiones a una evaluación lógica. Y luego puedes hacer asunciones sobre los árboles, condensándolos, simplificándolos, etc. Pues hay varias vertientes de estas técnicas y básicamente se enfocan principalmente en verificar y asegurarse que el software es seguro. Especialmente son famosas en áreas de software crítico, como puede ser aeronáutica, temas militares, temas de salud, de biomedicina, cosas de ese tipo.
Y si yo es que de todo este tema no conocía nada, y de esto podría haber alguna relación, alguna similitud, por ejemplo, con los WEN, que ahora ya son exhaustivos en Kotlin y que no te permite, si tú, por ejemplo, en tiempo de compilación, tú haces una silid class con diferentes objects, data classes o lo que sea, y que hasta que no le pasas todos los casos posibles, toda esa lógica no te compila. ¿Tiene cierta relación con esto?
Sí, tiene relación en el sentido de que tanto los WEM en Kotlin como, por ejemplo, lo que se llama en Kotlin realmente Smart Casting, ¿no? Que es que cuando tienes un WEM y chequeas por el que es de un tipo tal, en la siguiente línea el valor anterior ya tiene un Smart Casting que es del tipo anterior, ¿no? Entonces, ese tipo de lógica que va influenciando a las llamadas es la misma técnica que se utiliza en este sistema que te comentaba.
Desde qué guay, claro.
Que tú dices, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, que si la gente lo quiere probar, pueden ir a probar Arrow Analysis en un plugin para el compiler que tenemos en Arrow. Este plugin, si tú haces algo como, por ejemplo, empty list get 0, ¿qué te pasa en Kotlin? Revienta, porque no hay nada en el empty list, no puede get un 0. Pero este plugin es capaz de decirte, empty list, cuando ya me saqué 0, en tiempo de compilación, esto es inseguro, porque no hay lógica alrededor de este branch en el cual tú ya has comprobado que la lista no está vacía. Entonces tú como usuario puedes decir, if list is not empty, list get 0. Ahora ya es segura porque ahí tiene la lógica alrededor que garantiza que eso se puede colapsar y que es satisfecho, ¿no? Y eso es lo mismo que hace pattern matching. Pattern matching aplica ese mismo tipo de lógica, es decir, si ya has cubrido todos los casos que yo lógicamente sé que tú, por ser una clase sellada, tienes aquí, pues entonces me dejo de quejarme y si no, pues te doy un error de compilación. Es básicamente la misma técnica vista desde un punto de vista diferente, pero sí.
Qué guay, qué guay. Madre mía, la de cosas que estoy aprendiendo hoy. Qué barbaridad. Bueno, antes, bueno, tenía aquí apuntado para entrevistar, charlar en futuros episodios a Alejandro Serrano. Pero aparte de Alejandro, ¿se te ocurre algún nombre más?
Pues no sé si conoces a Javier Segovia Córdoba. Sí. Colega mío de Slack y de Arrow. Pues estoy haciendo con Javi varios compiler plugins. Uno de ellos que estamos haciendo es básicamente, estaba empezando a diseñar ahora mismo una forma de hacer metaprogramación con Arrow y con el compiler plugin. Previamente teníamos lo que era Arrow Meta, que es una librería para el compilador, pero estamos diseñando una forma para que la gente pueda tener lo que se podían ser como funciones macro o funciones de compilador que te permiten hacer eso que te comentaba antes, te permiten ejecutar una función que se va a ejecutar en tiempo de compilación sobre tu código y lo va a transformar en algo, en lo que tú quieras, ¿no? Es uno de los plugins que estamos haciendo, y el otro que estábamos haciendo es un plugin de inyección de dependencia en tiempo de compilación, que Javi en principio también tenía interés porque cómo se utiliza el tema de inyección de dependencia en Android, etc. Entonces hemos hecho un plugin que está basado en Context Receivers, en la nueva feature que viene en Kotlin.
Sí.
Te permite declarar todas tus dependencias son Context Receivers por todo el código. No tienes que preocuparte, es la forma en la que tú dices que usa la dependencia. Y si luego tienes una función como main o como el Android onCreate o cualquiera de estas que donde potencialmente es donde tú ensamblas tu grafo de dependencia, pues esa automáticamente le pones una anotación y el plugin de todos los providers que tú has declarado donde tú quieras, igual que haces en Dagger y en otros sistemas, te lo mete automáticamente en tiempo de compilación. Entonces no requiere un runtime como en el caso de Coin o otra framework, no genera uh-huh. código como en el caso de Dagger tampoco, lo que hace es instrumentar el código de las funciones en sí misma para generar funciones que no necesitan las dependencias. Entonces no necesitan ningún tipo de llamada ni operación especial, simplemente usas context receiver y donde hayas un with, el with ya te lo puedes quitar y nada más que hacer resolve en la anotación y funciona. Es uno de los plugins que estamos haciendo. Y Javi, pues a lo mejor cosas de esa y de Android seguro que tiene más que contarte que yo, porque yo de Android poco.
Guay. Vale, lo tengo ya aquí anotado. Javi, estás nominado. Muy bien. Vale, pues ya estamos llegando a la recta final, pero antes hemos estado hablando del Raúl del pasado, el Raúl del presente. ¿Qué hay del Raúl del futuro?
Pues ahora mismo en esta etapa, de cara a futuro, lo que estoy viendo es que me estoy enfocando bastante después de la adquisición en la empresa en cómo vamos a crecer en diferentes lenguajes, en diferentes áreas. Como te comentaba antes, pues quizá hemos hecho Haskell en el pasado, queremos quizás traerlo en el futuro ahora también. Vamos a seguir creciendo en Kotlin, en Scala, también en Java, también vamos a hacer algo de Clojure, puede ser. Vamos a crecer en Rust. Entonces hay una serie de lenguajes que me interesa ahora también adentrarme, indagar un poquito más esas comunidades, ver lo que se está haciendo en los compiladores. Y la verdad es que poco más, tío. Día a día.
Es bastante. Muy bien, pues oye, Raúl, muchísimas gracias. He aprendido hoy un huevazo de cosas, porque además de todos estos temas, estoy muy verde. Y vamos, y espero que la gente que nos ha visto, nos ha escuchado, seguro que muchos estarán ahora mismo con la cabeza ¡boom! ¡Madre mía, qué pasada! Así que súper agradecido. Antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Pues en Twitter, Raúl Raja. En email, raulraja@gmail.
Es fácil.
Y si estáis por Cádiz, pues bueno, en el Kotlin Slack, por supuesto, también en el Find Cinnamon Slack, cualquier sitio. Me dais un toque si venís por Cádiz, por lo que sea, y alguien quiere echarse una cervecita, un cierrito, lo que sea, pues aquí estamos.
Muy bien. Pues lo dicho, Raúl, muchísimas gracias. Muchísimo valor en lo que has aportado hoy aquí a toda la comunidad. Muy, muy agradecido. Y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazote.
Muchas gracias a ti, Gaby. Un abrazo.
Vale, tará.
¡Wow! ¡Qué pasada, ¡Qué pasada! Yo, vamos, salí de la entrevista, de la charla, pero como ¡wow! ¡Qué cantidad de conocimiento! ¡Qué maravilla! ¡Qué amable! ¡Qué pasada! Muchísimas, pero que muchísimas gracias, Raúl. Vamos, sin palabras, una maravilla el poder escuchar de primera mano todo lo que nos ha dicho. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Un millón de gracias por acompañarme. En especial, muchísimas gracias a todos y todas los que ya os habéis instalado la app Gaby Moreno, los androides, y estáis escuchando el podcast desde ahí. Por supuesto, si quieres más contenido y actividades, entra en gabymoreno.soy. ¡Un abrazote!